parece que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Perfecto, siendo las 10 con 13 minutos, estamos listos a iniciar nuestro diálogo, el que habíamos anunciado en la mañana con el señor Eladio Rivadulla, así es, ¿no? Investigador del Museo Central del Ecuador, del Museo Numismático, perdón, del Banco Central del Ecuador. Bienvenido, señor Rivadulla. Coméntenos un poquito, porque si bien el motivo de su presencia es un poco anunciarnos esta participación del museo en esta convocatoria, en este premio que ha convocado Italia. Ya vamos a ver los detalles. Sin embargo, me gustaría empezar explicándonos un poco los antecedentes y contenido del Museo Numismático. Porque si bien los términos nos dan a entender de lo que se trataría, veíamos que como institución, digamos, no es más o menos reciente, ¿no? Tiene 17 años aproximadamente. Y valdría la pena que comentemos con el público un poco saber de la existencia del museo y qué función, qué es lo que contiene.
Sí, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, el museo tiene alrededor de 17 años, uh-huh. Pero las colecciones que posee el museo son muy, muy anteriores. Por ejemplo, El Banco Central del Ecuador, cuando se crea en el 10 de agosto de 1927, estamos cumpliendo 90 años este año, el banco en la década del 30, a finales de la década del 30, comenzó a adquirir una serie de obras de artes, uh-huh. De colecciones, de arqueológicas. También decidió que muchas de estas piezas numismáticas, o sea, la numismática es la disciplina, la ciencia que estudia las monedas, ¿sí? Y la notafílica es la que estudia los billetes, o sea, el papel moneda. En realidad el museo es un museo numismático y notafílico. Incluso tiene también el museo fondos medallísticos, que uh-huh. también es otra piezas importantes que también el Banco Central del Ecuador comenzó a adquirir. En general, casi todos los bancos a nivel mundial, las casas de monedas, utilizaban, ¿sí?, sistemáticamente estas circulaciones de monedas anteriores, se fundían, se utilizaba esta composición de metal para hacer nuevas emisiones, ¿no? Pero la gerencia del Banco Central del Ecuador, sí, le decía a finales de los años 30, empezó a poner en valor, sí, estas piezas, sí, y a conservarlas, sí, a adquirirlas.
Ya como patrimonio
histórico. Exactamente, digamos. como un patrimonio material, uh-huh. sí, de la historia, digamos, monetaria y económica del país.
Ya, qué interesante, ¿no? Ahora, suponemos que en eso las historias de un país y otro se parecerán, un poco hablando de nuestra región sudamericana, que ha tenido procesos históricos más o menos paralelos, y que han vivido evoluciones similares, ¿no?
Supongo. Efectivamente, uh-huh. efectivamente, en nuestro continente la moneda se introduce con la conquista hispana, ¿no? En realidad nuestros pueblos tenían otras formas, sí, de intercambio que utilizaban para satisfacer sus necesidades, digamos, de bienes y servicios a través de lo que se denomina el trueque. Uh-huh. Y en estos grandes mercados, sí, que aquí, por ejemplo, en el territorio que hoy conforma el Ecuador, se les denominaba catu, ¿sí? Se realizaban una serie de transacciones, ¿sí?, donde había también una dinámica muy interesante, no solamente desde el punto de vista, digamos, de transacción comercial, sino también cultural, ¿sí? Aquí participaban una serie de personajes también muy importantes, también reguladores del comercio, ¿sí?, prehispánico, como por ejemplo el famoso Mindala, ¿sí?, este yumbo, también este cutirpa, este recatón, que es asimilado también por la colonia, por el sistema colonial. Uh-huh. Los hispanos, cuando ingresan en América, fundan en México y en la actual República Dominicana, la isla española, las primeras casas de acuñación de monedas, ¿sí? En realidad los castellanos traían, uh-huh. ¿sí?, algunas monedas, pero también en los inicios producto precisamente de esa escasez de ese sistema, este medio de pago, que era desconocido en América, claro. O había otros. Recordemos, por ejemplo, que nuestros habitantes aborígenes utilizaron también un medio de pago, un medio para intercambio, que era la concha espóndilo, uh-huh. Que es un objeto que proviene de la naturaleza y que era de mucho valor en nuestras comunidades por su valor simbólico, uh-huh. Sí, que tenía. Y esto también se utilizaba, las pepas de cacao, la canela, el ispingo, la sal, otros collares, por ejemplo, de muyos hechos precisamente con espóndilo, otras cosas, fueron una especie de protomonedas, ¿no? Uh-huh. Antes de este encuentro cultural con los pueblos europeos. En México se fundan estas casas de la moneda, porque fue por donde primero ingresaron, donde habían también asientos importantes mineros. Pero durante la etapa colonial, ¿sí? En el territorio que hoy conforma el Ecuador, no se asentó, ¿sí? Una casa de acuñación. Uh-huh. El comercio, sí, del sistema colonial se satisfacía con la producción de monedas de México, de Lima, de Potosí.
¿Pero se encargaba la acuñación para Ecuador o utilizábamos las mismas monedas que utilizaban por allá?
Utilizábamos la misma moneda. Tienes ya. Que piensa en esto, Renato, te lo voy a comentar. La primera divisa ya. Mundial fue una moneda acuñada en el continente americano, sí, por las casas de México y Lima y Potosí, que se denomina columnaria. Esta moneda circulaba en los cinco continentes. Esta moneda era empleada incluso en transacciones comerciales en China, donde se le ponían sellos, ¿no? Esta moneda de 8 reales, por ejemplo, que es el sistema también monetario español que se impone en América, sí, fue acuñada en América y de ahí incluso se origina el dólar. O sea, tenemos que pensar que el imperio español en aquella época, estamos hablando del siglo XVII, uh-huh. Siglo XVI, era uno de los imperios más grandes e importantes, sí, a nivel universal. Claro. Y entonces esto hizo que esta moneda circulara no solo en los territorios que conformaban la corona española en América, sino también en todo el mundo. Esas monedas pues circulaban en el Ecuador, lo que es hoy en día el Ecuador, en Colombia, en toda América.
Yeah.
Ecuador o Quito en particular no tenía un asiento minero. Puede ser que esa sea una de las razones en la cual el sistema colonial decidía. Muchas veces hubo propuestas para crear una casa de acuñación aquí en Quito, pero en realidad el mercado, aunque había siempre déficit, sobre todo de moneda fraccionaria, se satisfacía muchas veces con estas monedas, ¿sí? Que circulaban, también monedas españolas. En un inicio, por ejemplo, América solo acuñaba en plata, ¿sí? La moneda de oro, el escudo, venía de Europa. Después también las casas de acuñación, por ejemplo, la de Santa Fe de Bogotá y la de Popayán, que tienen las minas de barbacoa, comenzaron también a acuñar, ¿sí? En oro. Entonces, además también muchas veces se siguió utilizando quizás el trueque en algunos casos, ¿no? La sal era un mineral muy apreciado y muchas veces se intercambió por oro. Y eso, de eso hay testimonios de cronistas.
Ahora, es interesante porque vendría a ser casi el ADN del sistema mundial adquirir el mecanismo, la modalidad de intercambio a través de una moneda, ¿no? Es decir, la América, si no habría vivido el proceso de conquista, posiblemente habría evolucionado de otra forma, con otro sistema ya no necesariamente monetario, ¿no? Porque tanto se cuestiona, ¿no? Es decir, hoy por hoy el mundo gira alrededor del dinero y de la moneda, del billete como tal, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero te había dado unos elementos como de gran valor, ¿sí? Uh-huh. De carácter también simbólico, que eran utilizados también en estas transacciones, claro. Que no solamente se utilizaba en el trueque, a lo mejor que te intercambie un caballo por una mula o una piña por una papa. Uh-huh. En este caso se empezaron a utilizar también otros medios de pago, ¿no? En realidad este sistema colonial primero también impuso unos sistemas de lingotes, de tejos, de mineral, incluso uh-huh. se que el quinto se enviaba a la colonia y el otro se utilizaba aquí en el intercambio, pero también no resultaba muy práctico, ¿no? Uh-huh. Ahora, también hay un elemento que se descubrió en muchos de los hallazgos arqueológicos, en fardos funerarios, por ejemplo, en el Ecuador, en México y en el norte de Perú, que son unos objetos en formas de hacha, uh-huh. que los arqueólogos piensan que hayan sido utilizados como una especie de moneda. Por eso estos objetos se les llaman hachas moneda. ¿Y por qué la utilización? Porque en estos fardos funerarios se encontraron, ¿sí?, acumulados, ¿sí?, como una forma de acumulación de un capital y de distintos tamaños. Uh-huh. Estos objetos son hechos en una aleación de cobre y arsénico. Fueron hechos por nuestros pueblos aborígenes. Entonces, esto también puede haber sido una forma de utilización de lo que puede ser la moneda, ¿no? Uh-huh. En realidad, nuestras sociedades en ese momento no necesitaban de la moneda. Exacto. En cambio, el sistema colonial sí estaba acostumbrado de Europa a una moneda, y lo que quería era imponer este sistema.
Exactamente. Digo que al imponer ese sistema, de alguna manera están imponiendo un sistema de pensamiento, una forma de vida, un esquema de poder también, ¿no? Tomando en cuenta que aquí en América el oro tan preciado por los europeos, de pronto tenía valor más bien artesanal, de elaboración de objetos, por su ductilidad, por su valor metálico como tal, pero no como un valor monetario, ¿no? De allí la relatividad. Digo, teníamos oro en abundancia, los americanos, oro cotizado y codiciado por los españoles. Sin embargo, no teníamos una moneda. O sea, si hubiéramos hecho un parangón de valor, habríamos pensado que el oro tal vez nos hubiera servido de moneda, habríamos tenido monedas de oro y de plata, ¿no? Pero eso no sucedió hasta que no vino la idea desde Europa, ¿no?
Exactamente. En los libros, son las crónicas de viajes, sí, de los primeros viajes de Colón, el oro se menciona muchísimas veces. O sea, esa era la obsesión, más allá de que este viaje tenía también otros intereses, puede ser religioso, o sea, también venían muchas misiones con ellos, pero fundamentalmente era este oro el que movía esta expedición. Y en México se encontraron que los grandes yacimientos más bien eran argentíferos, eran de plata, ¿no? Pero se hablaba desde ahí del dorado. Claro. Entonces, por eso también hacia el sur, ¿sí?, en lo que hoy conforma todo el Ecuador, el Perú y Bolivia, pues estaría ubicado este dorado, ¿no? Uh-huh. Y en eso fue un poco también la justificación de la conquista hacia acá, hacia más abajo. A partir del oro, que era un material que se utilizaba en Europa en la moneda, pues te decía inicialmente que no se acuñaba aquí en el continente, sino que era más bien transportado, ¿sí?, este mineral fundido, sí, a la corona, y aquí lo que se utilizaba en las transacciones era la plata y la moneda acuñada de Europa.
Uh-huh. Ahora, todo esto nos hace prever que las piezas, todas las colecciones que tendrá el museo, de alguna manera es como una radiografía de todas estas etapas históricas que ha vivido nuestro país, ¿no? Hablando ya del museo, ¿qué tiene, cómo funciona, qué tipo de actividades desarrolla?
Sí, el museo promueve, ¿no?, uh-huh, periódicamente, sí, y pone en valor todos estos bienes de colección. Ya. Pero al mismo tiempo también el museo deviene un centro, ¿no?, de cultural importante, en el cual se comparten de forma sistemática también resultados investigativos. El museo está conformado por cuatro salas fundamentalmente permanentes, sí, que recogen la historia, sí, del dinero en el Ecuador, sí, y además tiene salas también de exposiciones temporales, en donde se aborda, sí, desde la parte investigativa, histórica, económica y cultural y social, importantes periodos de la historia económica del país. También paralelamente se desarrollan conversatorios, ¿sí?, con investigadores, académicos que comparten sus resultados investigativos. Por ejemplo, en este mes estamos organizando como homenaje a la declaratoria de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, sobre la fotografía patrimonial arquitectónica. Uh-huh. Este conversatorio se va a hacer el día 28 de septiembre a las 11 de la mañana en las instalaciones del museo y la entrada es libre. También este mes, a propósito también del Pabellón Nacional y la Bandera, pues hay un taller dirigido también para públicos, por ejemplo, niños y niñas, uh-huh. ¿sí? Sobre este tema. Entonces, el museo está promoviendo, ¿sí? De manera sistemática, ¿sí? La cultura, sus bienes, y esto es lo que ha generado que esta institución de altos estudios, ¿sí? De negocio y comercio de Italia, haya nominado al museo para este premio internacional, ¿sí? Uh-huh. Porque promociones del arte, esta puesta en valor, se realiza por distintos medios, ¿no? Uno de ellos son las publicaciones impresas que se realizan en el museo a partir de resultados investigativos, y la otra es las publicaciones también que se realizan en distintos soportes digitales, en las redes sociales del Facebook del museo y en la página web. Entonces, uh-huh. esto es lo que ha hecho que estas instituciones de Italia, que promueven también el arte desde grandes bancos europeos y casas de inversión, hayan visto el trabajo que realiza el museo y lo haya nominado. Y es la primera ocasión que se nomina a una institución del Ecuador en este certamen, que tuvo su primera emisión en el año 2016.
Ah, es recién la segunda
emisión. Esta es la segunda emisión ya. Y sí estamos, digamos, participando con otras instituciones también de América Latina, como son del Banco Central de Argentina y uh-huh. de Colombia. El resto son instituciones europeas, a nivel internacional, también organismos multilaterales, grandes instituciones de inversión que promueven el arte. ¿Sí? Yeah. Siempre hubo una tradición en muchas de las grandes bancos mundiales de también tener unas áreas, unos segmentos de promoción del arte. Uh-huh. Recordemos, por ejemplo, el trabajo que el Banco Central del Ecuador hizo y que claro. hoy en día el Ministerio de Cultura y Patrimonio es depositario, ¿no? Uh-huh. Si el Banco Central del Ecuador en ese momento no Exacto. hubiera realizado ese trabajo con personalidades como Hernán Crespo Toral o Irving Zapatero, etcétera, pues el Ecuador no tuviera el patrimonio uh-huh. que hoy en día, pues el patrimonio hubiera migrado hacia el exterior, claro. o se hubiera fundido. Sí.
Es interesante cómo de alguna manera el trasfondo de esta convocatoria y de este reconocimiento, si es que llegara Ecuador a recibirlo, de alguna forma está reconociendo la importancia y el espacio que se le está dando al arte, ¿no? Al arte y al manejo, pues, en este caso, por una institución como la del Banco Central. Ladio está haciendo referencia a la participación del Banco Central, bueno, del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, a lo que es el Institutional Art Awards, que, como ya lo mencionó, por segunda edición lo convocan y lo organiza, pues, el Ministerio de Cultura italiano y algunas organizaciones privadas, ¿no?, que promueven y apoyan un poco la difusión del arte como tal, ¿no? ¿Qué tipo de parámetros, qué tipo de valores serían los que califican?
Sí, hay un jurado, ¿no? Hay un jurado científico, ¿no?, que está conformado por grandes personalidades, por ejemplo, del Museo de la Galería Uffizi de Florencia, del Parque Arqueológico de Paestum, de la Bienal de Venecia, de la Academia de Bellas Artes de Brera, ¿sí?, de la Maxi Arte de Roma, de la Asociación de Bancos de Italia, de Coffee Industria, efectivamente de otros institutos importantes de estudio, ¿no?, de negocios y comercio, la directora de arte corporativo del Lewis Business, una serie de instituciones que van a evaluar, ¿no?, de alguna manera el trabajo de promoción, en este caso, sí, que realizan estas instituciones participantes. El certamen tiene distintas categorías, yeah. ¿sí? Y el museo no está participando en esta categoría que es Institutional Art Award. Uh-huh. Hay otras categorías, pero hay una que estamos participando actualmente, ¿sí? Y en la cual estamos ya como en el ranking de las primeras, y, uh-huh, y en eso es que invitamos también a la comunidad que nos escucha a que nos den el like, y es una categoría que han creado los organizadores, que es de social media. Ya. Entonces, en este sitio donde están estas instituciones participantes, que es PPT AR, ahí se pueden poner eso en el Google y enseguida aparece, ¿no? Hay una posibilidad de que puedan ingresar, sí, a las distintas instituciones participantes, y de eso te da la posibilidad de darle un like.
Sí, bueno, yo me permití ingresar, digamos, a esta página web, tal como lo ha dicho Eladio, sería www.pp, es decir, dos veces P, PPT, art, de arte, ¿no? .net. Y allí va a ver digamos, la propuesta de las diferentes instituciones que están participando, y lo que vimos nos sorprendió, que el Museo Numismático del Banco Central tiene pues una ventaja larga sobre los otros competidores, ¿no? No sé hasta cuándo sean la posibilidad de votar.
El concurso inició en este mes de septiembre. Nosotros nos fuimos nominados en agosto. Las instituciones que están participando están ahí, es posible que se sumen algunas más, ya, porque el resultado final el jurado lo otorgará en el mes de noviembre, o sea, son estos tres meses, supongo que hasta noviembre, que sería el cierre de la del periodo de evaluación, pues estaríamos concursando en esta categoría de social media. Pero no es solo esta es una sola categoría, hay otras, que es lo que va a ir evaluando este comité científico a partir de las publicaciones que realiza, los eventos que hace, cómo lo promueve, ¿no? A través de las redes sociales. O sea, posiblemente, y estoy casi seguro, que muchas de estas personas que están conformando este comité, pues no conocen el Museo Numismático, claro, físicamente, o sea, no así han asistido. O sea, la referencia que ellos tienen está relacionado con este museo, digamos, en el Internet. Nosotros tenemos un espacio que también hemos creado este año, por ejemplo, que es un escenario de cibermuseo. Yeah. Y este escenario de cibermuseo también permite otro acceso, también inclusión a las personas, de conocer los bienes que ponen en valor también el edificio como tal, que es un edificio patrimonial, claro, a través del internet, sin tener que ir, ¿no? Uh-huh. Tú puedes revisar la página web, ingresar a las salas de exhibición permanente, incluso te puedes descargar un audio, un podcast, que es un recorrido, digamos, guiado a través de la sala. Yeah. También puedes ir al museo físicamente con tu celular, pues retratas un código QR, ¿sí? Y automáticamente vas a tener el acceso a través de tus audífonos y vas visitando la sala, más allá de que puedas tener también recorridos con mediadores. ¿Sí? El museo es gratuito, ¿sí? También hay unos videos, ¿sí? Que puedes también acceder en este sitio web, que son unos videos que abordan, por ejemplo, al edificio contenedor, ¿sí? Yeah. Porque el museo no solo es importante en este caso o es relevante por los bienes que tiene en exhibición, indudablemente, que podemos ver no solo la historia económica del Ecuador, ¿sí? Desde que inicia también como república, sino también los primeros símbolos de identidad que, claro, están precisamente en estas piezas, en estas improntas monetarias, sino también las distintas actividades que realiza el museo para divulgar los bienes, para dialogar con la comunidad a través de estos conversatorios que se hacen periódicos, estos talleres con niños, con escuelas, estas mediaciones, estos recorridos especializados, sino también las salas temporales que tiene, sino este edificio contenedor, que es un símbolo, es un hito de la arquitectura moderna, sí, en el Ecuador y en Quito en particular. Uh-huh. Este es un edificio que fue construido en el año 1924 y que obtuvo precisamente en ese año de construcción un premio Ornato que entrega el municipio, el Cabildo de Quito. Y en la década del 80, por la intervención que realiza el Banco Central, por la restauración que realiza y la recuperación de pinturas murales que incluso habían en la sala de gerencia y de la Junta Monetaria, entonces obtiene un segundo premio ornato. Esto no es muy usual, encontrarte un edificio que tenga dos premios ornato, y al mismo tiempo hay muchas particularidades en este edificio que lo relevan con relación a otro. Toda su carpintería es una carpintería metálica, ¿sí? Esto es un edificio que fue concebido y construido para una entidad financiera, o sea, y el edificio estrenaba, ¿sí?, en esta década del 20, una serie de materiales muy innovadores. El edificio está hecho en hormigón armado, ¿sí?, con cemento. Estrenaba unas cortinas enrollables importadas. Este arquitecto que construye este edificio es un arquitecto de origen suizo e italiano. Se llama Francisco Durini Cáceres, que se radicó aquí en el país y que tiene también una gran obra fundamentalmente en la ciudad. Entonces, este es un edificio importante. Cuando tú visitas el Museo Numismático, no solo estás visitando los bienes numismáticos y notafílicos, sino también este museo, este edificio, que es un museo in situ.
Qué interesante. Interesante, y eso de alguna manera nos motiva para proponernos una visita al museo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, Eladio, y al volver ya en el último trecho de este interesantísimo diálogo, nos gustaría reflexionar un poco sobre el significado de la participación y una eventual ganancia, digamos, si es que acaso Ecuador es reconocido en alguna de las modalidades, en alguna de las categorías, ¿qué significado va a tener de alguna forma para nuestro país en un contexto internacional también, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos.
Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida.
Muy bien, volvemos al diálogo que estamos manteniendo con Eladio Rivadulla, investigador del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Nos ha conversado y nos ha compartido amplia y valiosa información en relación al museo, en relación a la historia mismo de la moneda y de la economía en el Ecuador, y desde luego la participación del museo en esta convocatoria hecha por el Ministerio de Cultura italiano y algunas instituciones privadas, que ustedes las pueden ver y se pueden informar ingresando en www.pptart.net. Allí van a ver, hay un capítulo que es institucional, y le dan like al Banco Central del Ecuador y así ayudan a que de pronto pues el museo reciba un reconocimiento en una de las categorías del de Social Media Institutional Art Awards. Había dejado yo planteado, Eladio, la pregunta un poco, ¿qué significado tendría para el Ecuador si es que acaso llegara pues a recibir un reconocimiento?
Solo la nominación, sí, la participación ya resulta importante. Es un reconocimiento importante porque destaca las mejores prácticas internacionales de colaboración precisamente entre el arte y el mundo institucional, ¿no? O el mundo institucional y el arte, ¿no? Eso me parece también importante. Lo otro es la experiencia que vamos también a compartir con una serie de instituciones muy relevantes, por ejemplo, como el Banco de Italia, la Deutsche Bank de Alemania, los mejores instituciones corporativas de arte y colección, ¿sí? Y eso, la FAO, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, otras instituciones europeas, embajadas también en Roma que promueven el arte. Y entonces esto es siempre importante, que más allá del trabajo que uno realiza y que lo realiza de manera sin, a veces, en el caso nuestro, sin finalidades de lucro, o sea, el Banco Central del Ecuador subvenciona y auspicia todas estas actividades, incluso el ingreso al museo, que es gratuito. Más allá de eso, pues es importante siempre tener pues reconocimientos internacionales. El Banco Central del Ecuador, el Museo Numismático, el Ecuador en general, también obtuvo este año, ¿sí?, a través de de una participación, el cual el Banco Central participa de manera bianual, son en una emisión de monedas conmemorativas de una serie iberoamericana, uh-huh. ¿sí? que se inauguró en el año 1994, y que esta edición última, que fue la 11 serie iberoamericana, que tenía por tema maravillas naturales, la moneda conmemorativa del Ecuador, que tiene por tema el Parque Nacional Cotopaxi, fue premiada como el mejor diseño. Entonces, esto, bien. Por ejemplo, es un acto también que vamos a realizar el próximo mes de octubre, el lanzamiento de esta moneda, ¿sí? que es generalmente dirigida a coleccionistas, uh-huh. a numismáticos, pero también es importante cómo también se pone en valor estos aspectos también turísticos importantes claro. del Ecuador, como es este importante reserva, ¿no? que conforma el Parque Cotopaxi. Uh-huh. Sí, entonces, hemos tenido distinciones, me parece que este año ya solo la nominación es importante, ¿no?
Claro, mucho más, proviniendo de un país que, bueno, si alguien sabe de arte, debe ser Italia, ¿no? Uh-huh. Arte patrimonial, un país que prácticamente es un museo entero, ¿no? Bueno, nos parece fantástico, porque además todo esto son de alguna manera exposiciones que nos colocan en el ojo del visitante internacional o del turista internacional, y ya Quito, a sus múltiples distinciones, pues va sumando nuevos reconocimientos, lo cual le da más valor y de alguna manera también promueve la llegada de más visitantes, ¿no? Y eso es bueno para todo el país en todos los sentidos. Quizás una invitación para visitar el museo, sí, valdría la pena, ¿no?
El Museo Numismático está abierto de martes a domingo. Sí, uh-huh. de martes a viernes el horario es de 9 a 17 horas, y los sábados y domingos y feriados, que también están abiertos, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Sí? El museo es gratuito uh-huh. para nacionales y extranjeros residentes, y para turistas que provienen del exterior tiene un precio módico de $1. Y 50 centavos para personas de la tercera edad y niños o niñas. ¿Sí? Uh-huh. El museo, le decía, no solo puedes acceder, ¿sí? cuando ingresas a estas salas permanentes, sino también a otras salas temporales donde se exhiben también bienes y otros objetos de colección, sino también valorar este importante edificio que forma parte del imaginario de la ciudad. Exacto. Al lado de un edificio emblemático como es la Compañía de
Exactamente,
Jesús.
Exactamente, ¿no? Bueno, todo el centro de Quito prácticamente es asimismo un museo, ¿no? Nos quedamos y agradecemos a Eladio, nos ha presentado pues una publicación del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, con varias y muy bonitas fotografías y referencias de texto que habla de la riqueza del contenido, ¿no? Pero en realidad el edificio viene a ser pues uno de los principales atractivos del museo como tal, ¿no?
También tenemos una tienda numismática uh-huh. donde los visitantes pueden adquirir algunos objetos de souvenir, también uh-huh. a veces interesante, monedas conmemorativas, algunas ya prácticamente quedan una o dos piezas, ¿sí? También otras publicaciones, por ejemplo hicimos también una publicación que este año queremos presentar sobre el edificio, ya. ¿sí? que valora desde el punto de vista artístico, técnico y estético este monumento, ¿sí? este monumento laico que hay en el centro histórico.
Qué bien, realmente nos alegramos muchísimo y nos embarga pues de alguna manera un orgullo porque todo estos motivos de valor cultural histórico son ecuatorianos así como nosotros. Un gracias muy sentido pues a Eladio Rivadulla, que ha estado con nosotros, investigador del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Y habrá quizás otra oportunidad para continuar.
Claro, Renato, muchas gracias a ti y a la Radio Católica por esta invitación.
Muchas gracias.
Colores para la vida. Colores para la vida.
Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo, cuando yo te lo propuse, soy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por su
vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí.
Después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti.
Con el tiempo a ti también te abandonaron. Y ahora vives feliz y desgraciado.
Vive feliz, formé un hogar cuando te perdí.
Después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer llamada por ti, llamada por ti, llamada por ti.
Soy yo quien vive feliz, formé un hogar cuando te perdí.
Después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer llamada por ti, llamada por ti, llamada por ti.
Y ahora soy yo quien vive feliz, formé un hogar cuando te perdí.
Después yo te olvidé.